en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latangwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este día martes 22 de abril, haciendo la previa del Día Internacional del Libro y del partido de Copa Libertadores. Estamos ahí atentos a lo que pase en el deporte, pero nosotros vamos a estar firmes ahora actualizando lo que está pasando en nuestro país. Y usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304 3903. +569 5304 3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Bien, y empezamos a presentar a nuestro invitado que nos acompañará este día martes, Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, bienvenido, llegó la hora.
¿Qué tal, José Francisco? Aquí estamos dispuestos a compartir este espacio radial.
Comentábamos que se sentía vacío el estudio porque Cristian ahora vino, pero no está Mara, que está, bueno, no sé si podemos decir dónde está, pero no está esta semana, así que nos tiene en el abandono.
Bueno.
Nada que hacer. Partamos, Cristian, analizando ayer estuve en una conversación interesante a propósito de la muerte del Papa, pero una cuestión que se nos pasó colado es como esta dimensión política en Chile, como para localizarlo, de la misa que hubo ayer, que celebró el cardenal Chomalí, y el desfile de políticos que había, incluso detrás del cardenal, cuando estaban preguntando por el fallecimiento del Papa, yo encontré como ya como un exceso, como cuál es la razón por la que parlamentarios estuvieran como respaldando como si tratara como de una campaña presidencial y como esto, como estos perritos de los autos que hacen gente. Pero ¿por qué razón? Bueno, ¿qué nos dice ese acto?
Mira, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que la figura del Papa Francisco es una persona que ha sido muy querida, y lo hemos visto en las inmensas manifestaciones de dolor que se han expresado en el mundo entero. Chile no ha sido la excepción. El cardenal Chomalí, como tú bien dices, convocó muy temprano a esa misa. Yo me enteré antes de las 8 de la mañana, la misa estaba convocada para las 12:30. Por lo tanto, yo creo que, bueno, él ha tenido, hay que decirlo, una relación con los tomadores de decisión, el mundo político, el mundo empresarial, ha activado mucho esos vínculos, y por lo tanto creo que tanto la razón de la convocatoria, la muerte del Papa Francisco, y quién lo convocaba con la premura que lo hizo, bueno, generó que muchos parlamentarios, como dices tú, directivas de partido y candidatos presidenciales de todo el espectro, estuvieran presentes en esa Eucaristía. Y la figura o el cuadro que tú mencionas, esto de atrás del cardenal en el punto de prensa, cuando los medios abordaron al cardenal y le consultan, bueno, es un poquito patético, ¿eh?, por decirlo elegantemente, porque están buscando sacar rédito probablemente de una situación. Ahora, uno no puede juzgar intenciones, concurrieron, ¿cierto? Ahora, a mí me llama la atención sí una cosa, ¿eh?, que la venía reflexionando, y es que las personas muchas veces, y en este caso los líderes espirituales, políticos, sociales, en fin, económicos, de repente evidentemente trascienden a sus propias instituciones. ¿Cuánto se discute respecto del rol de la Iglesia Católica? si se tiene que meter, no se tiene que meter, se metió demasiado, opinó demasiado, en fin. Pero cuando se muere el Papa, ¿cierto? Y lo hemos visto con Francisco, lo vimos con Benedicto y lo vimos muy fuertemente también, los que ya tenemos algunos años, con Juan Pablo II, bueno, se genera todo esta, claro, este movimiento social, la gente lo expresa, hay mucho cariño, hay demostraciones de dolor. Bueno, eso significa que indudablemente la Iglesia es un actor muy relevante en las respectivas sociedades. Chile es un país que se ha ido descristianizando, todos los números así lo indican. Basta que echáramos para atrás 20, 30 años y los porcentajes de personas que se declaran católicos eran mucho más altos.
Claro.
Pero aún así, y a pesar de ese fenómeno, episodios como este tienen ese efecto, tienen esa influencia, y figuras como la de Francisco en particular, y me imagino que algo podremos decir en los minutos siguientes, por su sencillez, por sus enseñanzas, por su estilo, bueno, generan ese carisma a su alrededor que convocan, podríamos cerrar diciendo, a moros y cristianos detrás de un fenómeno lamentable, pero él ya estaba bastante viejito. A mí me impresionó verlo el domingo de Pascua de Resurrección, se le notaba muy ausente, se le notaba muy rígido. Incluso en los días anteriores o semanas anteriores, después de la salida de la clínica, yo lo había visto mejor. Estaba más cerca de la crisis que había tenido, pero este domingo a mí, francamente, me llamó mucho la atención verlo. Como digo, no tenía expresión, estaba muy, muy, en fin, muy ausente. Probablemente ya nadie lo sabía, ¿cierto? Salvo el Espíritu Santo, pero era su despedida final.
Claro. Y ahí, bueno, es más fácil como enfocarse en lo negativo, pero un punto que tú dijiste es muy interesante, como la capacidad de convocatoria que ha tenido el cardenal en estos distintos liderazgos que finalmente concurrieron a la catedral. Y respecto como cómo marca la sociedad chilena, una cosa es que, bueno, el Papa Francisco había venido, vino en un momento muy complejo también para la Iglesia chilena, le tocó tomar decisiones difíciles, pero a mí me da la impresión que Chile va, respecto a la cristianización, hacia un momento en que viven varios países desarrollados. Es decir, que menos gente se autodefine como católica o como cristiana, pero que esa gente es más practicante. Y llamaba la atención que los distintos oficios de Semana Santa eran concurrencias bastante importantes. Sí.
Mira, yo creo que lo que pasa con el cardenal Chomalí es que, arzobispo de Santiago, recién nombrado, cierto, cardenal por el Papa Francisco, precisamente en diciembre del año pasado, vino a interrumpir un periodo de bastante ausencia y silencio de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, hay que decir, de la discusión pública. Había estado, como tú señalas, este gran tema de los abusos en Chile. Esto ocurre en distintas partes del mundo, ¿cierto? En Irlanda, en Estados Unidos, pero también en América ocurre en Chile con mucha fuerza, por la notoriedad de los casos, en fin, sería largo enumerarlo. Hay una intervención, entre comillas, de la Iglesia chilena, acordémonos de esa convocatoria que hace el Papa Francisco a todos los obispos chilenos, donde les pide la renuncia a los obispos. Y varios, bueno, evidentemente, incluso conversándolo privadamente con algunos, pensaron en ciertamente dar un paso al costado, no de su condición sacerdotal, sino que en definitiva de dejar al Santo Padre en plena y en absoluta libertad de acción. Y él nombra como arzobispo Santiago al cardenal, al arzobispo Aos, que después, claro, lo hace cardenal, capuchino, un hombre quitado de bulla, que no ocupa un espacio en la discusión pública. Habían temas sumamente delicados, eso fue bastante criticado. Es un tema, a mi juicio, súper discutible, pero el nombramiento de Chomalí interrumpe claramente eso. Y él, yo creo, muy consciente, él había sido, acordémonos, arzobispo de Concepción, de ahí venía, había sido antes obispo auxiliar
de Santiago,
de aquí de Santiago, y tenía un estilo bastante, tiene un estilo bastante expansivo, muy pastoral, muy evangelizador.
Y muy presente en la discusión pública, tenía columnas constantemente, escribía harto.
Es un hombre con muchas inquietudes distintas.
Tuiteaba él personalmente, bueno, ahora también.
Sí, es dramaturgo, le gusta mucho la música.
Pinta,
en fin. Y eso ha colocado nuevamente a la iglesia chilena en una condición de un actor bien decisivo. Recordémonos que hace 2, 3 semanas, 1 mes, se discutía precisamente este tema
del feriado
del Viernes Santo. Él estableció una relación bastante estrecha con Francisco, con el Papa. No la tenían, ¿cierto? Pero según yo entiendo, eso fue creciendo con el tiempo, lo que derivó incluso, como digo, en el nombramiento de él como arzobispo de Santiago. Él está a punto de partir ahora al cónclave que va a elegir al nuevo Papa. Hizo una broma, creo, ayer o hoy día, respecto de los periodistas, él tenía ciertamente
mayores posibilidades
de ser elegido, y lo que también revela su buen humor, digo. Sí. Y bueno, y respecto del Papa Francisco, creo que se ha dicho mucho, creo que cautivó por su sencillez, cautivó por su simplicidad, además de alguno, y eso también hay que decirlo, desconcertó en algunos momentos, con algunas declaraciones, con algunas decisiones, ¿cierto? Pero bueno, la Iglesia es una institución sobrenatural para los que tenemos fe. Aquí está, para los que tenemos fe, la mano ciertamente del Espíritu Santo. Por lo tanto, no todo puede ser leído en la Iglesia como si la Iglesia fuera un partido político o, no sé, una ONG o un centro de poder como un gremio empresarial o un sindicato. Aquí hay ciertamente fuerzas distintas, de otra naturaleza, de otra índole, que entran a tallar y que en la elección del próximo Papa van también a estar ciertamente presentes.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Pasemos a temas más mundanos, Cristian. Pasemos a la política chilena, porque ¿por qué hay un enredo en la oposición en general? Yo creo que enmarcado dentro de esta idea que es muy posible que el próximo gobierno sea oposición, al menos con la información que tenemos hasta ahora. Y eso, a mi juicio, ha llevado a cometer diversos errores no forzados, no ahora, sino que desde que partió la oposición siendo oposición, con algunos pocos triunfos. Yo creo que la agenda de seguridad es un triunfo de la oposición, el cambio de discurso del gobierno también es como triunfo de la oposición, pero en el resto, en las acusaciones constitucionales fallidas, en proyectos de ley que no prosperan, en el emplazamiento continuo entre los distintos tipos de oposiciones, viene a ser como una especie de guinda a la torta la decisión que toman los distintos partidos de no tener una figura en común, y además estas primarias fallidas en Chile Vamos, que suponía que era como el buque insignia en la oposición, que está un poco a maltraer. ¿Cómo viste esta situación esta semana, entre que había primaria con renuncias incluidas, después no hubo primaria?
Y hubo renuncia.
Y hubo renuncia igual, sí, pero bueno, hubo renuncia igual. ¿Cómo viste esta escena?
Mira, yo creo que no es precisamente el panorama más edificante ni para el sector en cuestión, en este caso el mundo de Chile Vamos, los tres partidos que conforman esa alianza, ni para la política en general. Yo creo que de cara a la ciudadanía, a los electores, estos son precisamente aquel tipo de cosas que la gente rechaza, que la gente resiste, que no le gusta ver, ¿cierto? Ver a los políticos peleándose, ver a los políticos operando sobre la base de la calculadora. Yo creo que no le hace bien a nadie esto, no le hace bien a nadie. Ahora, el fenómeno que está instalado en la oposición y, digamos, ¿cierto?, José Francisco, en la derecha, es un fenómeno complejo, porque esto no es solo mala voluntad. Y creo que es importante, a ver si logramos por lo menos trasladarle a los auditores esa categoría. Esto no es solamente la mala onda que se tengan unos con otros. Se va generando que una mala onda.
Puede estar presente, claro.
Sí. Pero si uno le mete cabeza a esto, hay proyectos políticos distintos. Hay proyectos políticos. Es decir, hay un gran sector, que es la derecha chilena, que yo diría que fruto del estallido tiene su propio proceso de fracturación interna. Y eso tiene que ver con la lectura del estallido, con la reacción al estallido, con el camino de solución constitucional fallido, uno y dos. Claro. Es decir, hay una serie de elementos y también hay una serie de cuestiones de orden más bien histórica que vienen de más atrás. En la historia de la derecha en Chile existen estas vertientes más duras, si tú quieres, más tradicionales. Siempre ha existido. Ahora, lo que ocurre es que ha llegado a un punto en donde esto está haciendo crisis, como claro. tú lo mencionas en el punto que estás haciendo. Y esta disputa por la hegemonía del sector, ¿quién se queda, cierto, con la bandera, con el timbre? ¿Quién representa genuinamente al sector? Y bueno, como hay proyectos distintos, objetivos distintos, metas de corto, mediano y largo plazo diferentes, se arriba a soluciones estratégicas diferentes. Claro. A ver, partamos por el mundo de los libertarios, Kaiser. Uh-huh. Ellos están conformando una opción de una derecha bastante dura, libertaria, con fisonomías, ¿cierto?, bastante nítidas, que están ahí entre algo de lo que tenemos que ver en Milei, rasgos de Bukele, un liberalismo económico bastante a ultranza. Es decir, ellos son más liberales en lo económico, ¿cierto?, que José Antonio Kass y que Evelyn Matthei. Ellos están más allá del neoliberalismo, si hubiera que tomar prestada esa expresión que no me gusta.
Claro. O sea, bueno, es que ayer justo hubo una actividad con Jesús Huerta de Soto, que es como uno de los propulsores del libertarianismo en España, fue profesor de Mineiro, y a alguien como Milton Friedman lo consideraría como un socialdemócrata.
Exactamente.
Casi
exactamente.
A dimensionar lo que estamos hablando.
Entonces, ese mundo lo que está construyendo es una opción, está construyendo un partido. Esos dirigentes están detrás de tener una bancada parlamentaria, diputados, senadores, y esta alternativa de un líder carismático, disruptivo como Johannes Kaiser, que se alza como una opción atractiva en la carrera presidencial, yo creo que no estaba en los planes.
Claro.
Ni de Johannes Kaiser, ni de su corte, ni de su grupo, ni de este sector.
Claro.
Pero la política es también adaptarse a las circunstancias. Y están entonces navegando sobre una situación nueva y viendo cómo la rentabilizan políticamente de la mejor forma.
Claro, pero también es como la representación política de este sector de derecha como descontento con el segundo proceso constituyente. Como
Sí, descontento como con el segundo, pero porque el segundo les parecía un proceso demasiado amarillo, claro. demasiado débil, sí. insuficiente para lo que ellos creían que debía quedar consignado en un texto constitucional.
Claro.
En ese sentido, disconformes, sí, sí, sí. digamos, sí, sí. ¿cierto? Entonces, ahí hay toda una lógica, hay una cultura, hay gente que viene del mundo de republicanos, pero no solo eso. Hay gente que viene, yo creo, también de un mundo de crítica a la política, y que son gente que a lo mejor, si uno los analizara electoralmente hacia atrás, pueden haber votado
PDG,
precisamente. Yo creo que hay mucho de ese mundo.
Claro.
Después hay gente que, como está votando obligatoriamente y está hastiada con el tema de la política tradicional, la seguridad, bueno, reconoce cuartel en ese discurso. Entonces, bueno, ahí hay un grupo. Y después está el mundo republicano, que hay que decir que efectivamente jugó un poco ese papel en la elección anterior.
Claro.
Pero esas banderas se las robó este mundo de Johannes Kaiser y han quedado transformados en una derecha, yo diría, más dura, pero tradicional, ¿cierto? Menos disruptiva de lo que es Kaiser, con un candidato que está yendo por tercera vez a una elección presidencial, que por lo tanto tiene menos incentivos para bajarse, ¿verdad? Y por lo tanto se le hace difícil un camino distinto que no llegar a la primera vuelta. Yo creo que en el caso de Kaiser, y yo lo he dicho en este programa, no digo que vaya a acontecer, pero es más probable que Kaiser abandone la carrera por una opción parlamentaria si es que los números siguen siendo los que lleva hoy día,
claro.
que es un tercer lugar en que no ha remontado, ¿cierto? Pero, a ver, si llegamos a agosto, que es la fecha de inscripción de las candidaturas parlamentarias, entiendo, y Kaiser sigue tercero, aunque sea a 5 puntos de Kast o de quien vaya primero, claro, o de, en fin, para no, si sigue yendo tercero, yo creo que todos los incentivos para Kaiser está en darle el paso y ser senador o candidato, al menos, por alguna circunscripción.
Que yo le agregaría un matiz a eso, que es que hay que meter en la ecuación el financiamiento público de los partidos, que, a ver, lo que todos dicen es que la candidatura presidencial como que te arrastra la lista parlamentaria, como que porque la exposición de las candidaturas presidenciales es mucho mayor a la de los parlamentarios y por tanto eso le serviría al partido. Y el financiamiento del partido por 4 años va a ser en base al resultado de la elección parlamentaria.
Yo entiendo la lógica y tiene todo sentido. La pregunta es si el riesgo cierto, un riesgo alto, no el riesgo moderado, pero el riesgo alto para el líder de este conglomerado es quedarse fuera del sistema, incluso de la Cámara de Diputados,
sí,
que es lo que hoy día tiene. Porque hoy día lo único que tiene Johannes Kaiser son 3 años de diputado.
Claro.
Eso es lo que lleva, por decir así. Y quedarse fuera de la Cámara y quedarse fuera de una eventual senaturía, de ser senador, yo no sé si ese mundo resiste sin un líder incorporado al sistema institucionalmente hablando.
Claro.
4 años fuera.
Pero con mucha plata para hacer cosas.
Es verdad.
Porque es mucha plata, sí, es el punto. Como
ahí está el incentivo perverso.
Sí, porque yo creo que el problema del sistema político actual y el problema que genera el financiamiento público de los partidos, que es básicamente tienen ingreso asegurado por mucho tiempo, y había un cálculo, pero si uno saca como el 10% de los votos, tiene como 60 millones de pesos al mes para el partido. Y es mucha plata.
Sí.
O sea, sin tener
hay que inventar muchas actividades para gastar.
Sin tener que ir al paraíso, sin tener que estar preocupado de muchas votaciones que no son las que dividen la agenda, no sé qué marca la agenda. Entonces, bueno, pasemos a Chileamos, pero
sí,
antes vamos a hacer una pausa.
Perfecto.
Cristian, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio, y seguimos esta conversación en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Me gusta la minería, que se trabaja con equipos multidisciplinarios.
Requiere talentos muy diversos y también te puede desarrollar dentro de ella.
Soy Camila Ortiz.
Soy Alejandro Gómez.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o envíanos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Saludamos a quienes hacen posible este programa. Conduce tranquilo con el seguro de autoconsorcio porque incluye asistencia en ruta, conductor de reemplazo y mucho más. Contrátalo fácil y rápido en consorcio.cl. Consorcio, tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Y con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y continuamos nuestra conversación con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, y estábamos haciendo una especie de análisis de la oposición, y nos faltaba chileamos con esta situación que se produjo esta semana de las primarias fallidas. ¿Qué te pareció todo este evento que tuvimos?
Lamentable. No, lamentable. Yo creo que el espectáculo del tema de estas primarias que murieron sin haber nacido, por decir así, y con estas renuncias, no, todo mal. Todo mal. En este aspecto, al menos, hay que decir que no, Chile Vamos no estuvo a la altura del desafío. A ver, yo creo que en esto, como en muchas cosas en la política, hay que tomar ciertas decisiones que no son fáciles. Uno no puede, claro, no puede estar en todos los escenarios y tener cubierta todas las alternativas de riesgo. Entonces, la alternativa y la razón del por qué se le ocurrió a Chile Vamos generar estas primarias tardías, en fin, era por este tema que se dijo hasta el cansancio de que las primarias oficialistas iban a generar una sobreexposición, claro, de esos candidatos, Carolina Toá, Jara, Winter, Bodanovich ahora y otros, y que por tanto eran 2 meses que en este caso la candidata de Chile Vamos iba a perder pantalla, visibilidad, etcétera, y que por otra parte estaba cierto republicano con Kaiser de Libertario, que había el riesgo de que ellos convocaran a último minuto, riesgo que todavía existe, claro, a una primaria entre ellos dos para dirimir quién va o quién iría. Pero bueno, la situación de la candidatura de Evelyn Matthei es distinta. Entonces, las decisiones uno tiene que también tomarlas en función de la posición relativa que uno tiene en el tablero. Ella va en primer lugar en las encuestas. Es cierto que no es una posición consolidada, la distancia no es irremontable, claro. La suma hoy día en las últimas encuestas, al menos de Kaiser y Kast, es superior al número que tiene en las encuestas Evelyn Matthei. Estamos de acuerdo. Pero yo invito a mirar, ¿cierto?, la mitad, por decir así, llena del vaso. No entrar en una primaria también implicaba quedarse fuera de todo el rifirrafe, como dicen los españoles, toda la guerra sucia que también genera una primaria. Claro. Es decir, dentro del mundo de el oficialismo van a haber golpes, y van a haber golpes duros.
Cuchillos, más bien.
Y van a haber cuchillos, y ya estamos viendo las fracturas que se generan entre Vodanovic y Tohá, y vamos a empezar a ver ahora los golpes de Jara hacia Tohá, porque hay una competencia. Si tú generas una primaria en tu propio sector, también tienes que estar disponible a que, si los candidatos hubieran sido los que se mencionaban, Carter, Cruzcoque y Chaguán, iba a haber fuego.
Claro.
No podía no haberlo. Salvo que esta primaria fuera un bluff, como también parecía que iba a ocurrir. Porque el candidato, o el pre-candidato Chaguán, decía precisamente en el Mercurio el domingo que su candidata en la primaria era, ¿cierto?, Evelyn Matthei. Entonces había una especie de contradicción absoluta. Yo creo que cuando las primarias no son competitivas y reales, no suman, sino que restan.
Mira.
Y me parece a mí que en el caso de Chile Vamos, esto era evidente hace rato. Es decir, incluso el candidato más competitivo, o no sé si la palabra es esa, pero el con más ganas, al menos, que era Carter, era un candidato que no estaba registrando marca alguna en las encuestas.
Claro.
Porque yo entiendo que un candidato de ese mismo mundo dijera y desafiara a Evelyn Matthei, o a los partidos más bien, y les dijera, mire, yo tengo un 12%, ella tiene un 25%, ya, pero yo tengo la mitad, y yo creo que tengo derecho a competir.
Claro.
Porque tengo una cantidad de respaldo ciudadano que está expresando un apoyo a un liderazgo como el mío. Pero cuando yo no existo en eso, y yo he dicho públicamente que me interese, que estoy dispuesto, bueno, la legitimidad de Rodolfo Carter era la misma que puede tener cualquier ciudadano o militante o partidario del mundo de Chile Vamos, de que quiera tener una primaria y entrar en una discusión de ese tipo. Pero no por eso vamos a terminar llegando a una elección de esas características. Ahora, el que no haya primaria le impone un desafío a la candidatura de Evelyn Matthei, que es cómo rellena y cuál es el libreto a desarrollar durante estos 2 meses,
claro,
en que efectivamente la atención mediática va a estar puesta en otros. Y ahí tendrá que levantar propuestas, desarrollar giras, recorrer el país, mientras el resto se está sacando el cuello y los ojos. Ella tiene un espacio de no confrontación que, bien administrado, puede sumar. Yo no digo que sea necesariamente el óptimo, pero tengo que buscar, o ella tendrá que buscar y sus equipos, la mejor posición relativa para salir a flote de la posición o de la situación en la que está. Entonces, esto implica que la partitura de estos segundos, de estos 60 días que vienen, tiene que ser hecha pensando en que Evelyn Matthei no tiene primaria.
Claro.
¿Ah?
Y ahí, bueno,
igual, y ahí, bueno, viene un poco el tema que conversábamos fuera de micrófono. La conformación de un equipo que sea todo lo robusto, suficiente y sólido que se necesita. Y eso es verdad que no se ha visto.
¿Y ahí por qué se pide o por qué es tema el equipo de Evelyn Matthei, el generalísimo, y no es tema en otras candidaturas? ¿Por qué no es tema en la candidatura de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser? Nadie pregunta quién es el jefe de campaña. Pero en el caso de Evelyn Matthei es tema.
¿Sabes por qué? Yo creo, al menos, y tiene que ver con que ella va punteando en las encuestas.
No.
Y existe la percepción, hasta ahora hay que decir,
con la información de hoy día, claro.
Claro, hasta ahora, de que lo más probable es que ella pueda ser la próxima presidenta de Chile. Entonces, la demanda a ese tipo de liderazgo es decir, ok, usted está a 7 meses de ganar, o de poder ganar,
claro,
una elección presidencial. A ver, ¿con quién se ha hecho o con quién está siendo acompañada? ¿Quiénes son el equipo que a usted la va a acompañar? Entonces, es menos relevante en este minuto ese equipo de campaña de la candidata Jara,
claro,
y de probablemente el candidato Kaiser, para irnos al otro lado, o de Parisi, porque son personas que en el imaginario colectivo las personas no la están viendo hace más de un año como la primera posición en las encuestas. Entonces yo creo que a mejor rendimiento le exigen, y además que hay que decir una cosa, y es que la propia Evelyn Matthei ha dicho hasta el cansancio de que la diferencia de ella, sí, respecto del resto de las candidaturas de su propio sector, y asumo que de las del otro lado también, es sus ideas, su programa y sus equipos, y el oficio y la experiencia para gobernar. Eso hay que expresarlo en nombres concretos. Eso no puede seguir siendo solo una declaración, porque la gente tiene que ver. Cuando la candidata Matthei dice, en economía yo sé cómo volver a hacer crecer este país, tiene que parar al lado a uno o dos economistas de realto renombre que la gente identifique y diga, ah, perfecto, la cosa va por acá.
Claro.
Es decir, estos son, de aquí se va a salir el ministro de Hacienda. De aquí va a salir más o menos su jefe de campaña, ¿verdad?, el próximo ministro del Interior. Porque los problemas en Chile son tan acuciantes, por ejemplo, en esas dos áreas, desarrollo económico, crecimiento y seguridad, que lo que las personas necesitan es que los candidatos, más que las ideas, porque yo creo que en eso, al menos en el sector de la oposición, existe grados, matices, cierto, intensidades, pero diagnóstico bastante compartido. Bueno, pero ¿quiénes son las personas que van a llevar adelante estas políticas que me están planteando?
Claro.
Yo creo que tiene que ver, en mi opinión, con eso.
Y en ese sentido,
el día de mañana, ¿sí?, cuando otro vaya primero, si eso ocurre, claro, creo que le van a exigir y le van a decir, a ver, señor Kast, a ver, ¿quién es su ministro de Hacienda? ¿Quién? Y él, acuérdate, para la campaña anterior, ¿cierto?, mostró a Sebastián Claro, mostró a José Luis Daza, sí, que está la vida en Argentina. Bueno, tuvo que sacar al pizarrón a personas que ya empezaran a dar la idea de cómo se iba a manejar la cosa económica, porque se le consideraba en ese minuto a José Antonio Kast una versión muy ultraliberal. Entonces venía con el temor, claro, de que esto iba a terminar, en fin, con medidas muy drásticas. Y él puso dos nombres que daban mucha garantía de tranquilidad a todos.
Sí. Y ahí, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Y ahí una perdón la autorreferencia, pero a propósito de un tema también que escribió una columna en La Competencia, La Tercera. Pero es a propósito como de los liderazgos de Chile Vamos, o de la centro-derecha en general, que a veces da la impresión de que los liderazgos en la centro-derecha perdonaron, entre comillas, a la izquierda y a la centro-izquierda, y la dotaron de legitimidad como para garantizar acuerdo y ser ellos la fuerza con los que se puede gobernar, sin que haya mediado una especie de mea culpa o autocrítica respecto a lo que pasó, especialmente el 18 de octubre y lo que pasó en la convención. Y me parece que la ciudadanía todavía no le perdona, una parte de la ciudadanía o los partidarios de derecha, no le perdona el rol que tuvo a la izquierda. Es decir, hoy día la centroizquierda, que se dice socialismo democrático, no se portó democráticamente para el 18 de octubre. Y eso hace que se produzca como que el principal sello de la centro-derecha, que es dar gobernabilidad, que yo estoy de acuerdo contigo, tiene como que materializarse en algo concreto, como persona, nombre, equipo, etcétera. Pero también esta idea de, oye, es que vamos a lograr grandes acuerdos, pero quizás los partidarios, no es que hoy día estén buscando el acuerdo, quieren, oye, al menos una crítica más particular respecto a ese tema en concreto, porque hoy día lo que uno ve es que el voto obligatorio, que se supone que iba a moderar la situación, al menos en la discusión pública, no ha pasado. Y es porque quizá esto no es provocado por el voto obligatorio voluntario, sino que es porque hay un clima que acusó recibo una situación bien, bien dura.
Mira, sí, yo creo que hay un punto muy, muy de fondo en lo que tú estás planteando respecto de la postura de Chile Vamos, la centro-derecha, respecto de la izquierda. Pero tal como tú lo hiciste, creo que hay que distinguir dentro de la izquierda entre esta izquierda ultra, en esta izquierda radical, que está expresada principalmente por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, sí, que yo me atrevo a apostar que ante una eventual derrota electoral presidencial, vamos a ver a un Frente Amplio que va a volver sobre sus fueros y va a volver, claro, sobre sus ideas de siempre. Porque ahí está su sello de identidad. Eso estará por verse y eso lo podremos conversar de marzo en adelante, dependiendo cuáles sean los resultados, pero es lo que yo proyectaría. Claro. Es decir, ahí no han arriado las banderas y uno lo ve permanentemente. Pero yo creo que eso es un mundo. El mundo de la centroizquierda, el socialismo democrático, es cierto que claudicó en momentos importantes respecto de la presión que ejercieron sobre ellos, psicológica, política y moral, estos grupos radicales del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero yo creo también que, como no somos nadie juez de nadie finalmente, a mí me parece que a ese mundo, a ese sector del espectro político, hay que volverlo a ayudar a encauzarse. Y creo que se están dando expresiones autónomas y propias de eso.
Sí.
Yo creo que no estoy de acuerdo, es decir, entiendo lo que tú me dices, no se trata de construir acuerdos por acuerdos, y habrá que ver la sustancia de esos acuerdos en materias importantes como educación, salud, impuestos, temas laborales y los que se puedan necesitar en el futuro. Entonces yo tampoco soy una especie de acuerdólogo por sí mismo, así todo hay que acordarlo, no, claramente hay muchas cosas que hay que actuar y hay que sacar y impulsar y llevar adelante por convicción, y bueno, otras tantas que exigen evidentemente el acuerdo con las partes contrarias. Y convengamos que hoy día, no existiendo la democracia cristiana en términos políticos reales, el mundo que te queda más allá es el mundo del socialismo democrático. Entonces yo creo que la vocación democrática de la centro-derecha te lleva necesariamente a intentar esa especie de amalgamamiento con el mundo de la centroizquierda. Yo creo que no todo pasado siempre fue mejor, pero a mí me da la impresión de que buenos años de la transición tuvieron que ver con una centroderecha sólida, con una centroizquierda también sólida. Existía una democracia cristiana, no me parece que la vayamos a recuperar, o que sea, el país, digo, la vaya a recuperar, porque está demasiado explosada, ya prácticamente no quedan, pero me parece a mí que esa actitud severa con la centroizquierda es inconducente. Finalmente los países necesitan manejarse por el centro, por el Chile no es un país de extremos. Chile no es un país, el chileno no es un ciudadano de extremos. Entonces hemos estado en un extremo hoy día con el gobierno del presidente Boric. Pero ya hemos visto que a la gente esto no le queda cómodo, a la gente no le sale natural, y creo que extremos de otra naturaleza tampoco, pero ese espacio del que estamos hablando, en el que yo creo y que me parece que es el mejor, también hay que ganárselo. Es decir, esto no es por decreto, esto no es por lo que algunas personas que opinamos en la radio o en la prensa o en los medios digamos que puede hacer, o profesores universitarios que decreten, ¿cierto?, qué es lo que mejor le puede funcionar a un país. Al final hay que ser capaz de levantar propuestas atractivas, como decíamos recién, con liderazgos atractivos, con personas que convoquen, y eso es lo que se juega en una elección, y eso es lo que tiene la democracia. Al final, propuestas distintas, con equipos distintos, y la gente opta, ¿cierto?, no siempre de la mejor manera respecto de lo que a uno le gustaría, pero así se va avanzando, digamos. Pero es cierto que existe, y eso tú identificas bien, un malestar instalado en una parte de la derecha que responsabiliza a Chile Vamos de ciertas conductas que considera que fueron en su momento inadecuadas. Ahora, yo cierro el punto con esto. Creo que con Evelyn Matthei se comete un error, sin embargo, y es que ella es más firme, no me gusta la palabra, pero más dura de lo que se le trata de dibujar. Es decir, Evelyn Matthei siempre en su trayectoria dentro de la centro-derecha no fue nunca una persona, yo diría, zigzagueante. No, era siempre y sigue siéndolo una persona de posiciones bastante tomadas en lo económico, en lo político. Lo que pasa es que como el espectro se ha corrido,
claro,
este estilo de Evelyn Matthei ha quedado transformado en términos relativos en un estilo que, claro, no le corre a Kast, no le corre a Kaiser, pero dentro de Chile Vamos probablemente es, sin temor a equivocarme, al menos hoy día, lo más firme que el sector puede ofrecer. Y las decisiones de Evelyn Matthei el día de mañana, si fuera presidenta, yo creo que nos van a sorprender en ese sentido.
Bueno, algunas de esas cosas se han dicho hasta ahora. Minar el norte.
Bueno, ahí tienen ejemplo.
Salen de esa víscera. Claro.
Salen de esa víscera ahora. Hay cosas que hay que pulir, uno podrá estar de acuerdo o no, pero no me parece que en Evelyn Matthei haya un liderazgo al que le falte resolución.
No.
Faltan equipo, falta articular mejor el relato, pero no veo en ese estigma de que el liderazgo de Evelyn Matthei es un liderazgo blandengue. Uh-huh. Yo no encuentro señales de eso. A mí, por lo menos, no me surgen, digamos.
Lamentablemente, la música nos avisa que se nos va el tiempo. Cristian Pizarro, editor del Mercurio, te quiero agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Gracias por la invitación, como siempre.
Nos vamos a dar pausa y a la vuelta más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Gran venta especial Mazda Dumai. Visítanos este 25 y 26 de abril y sorpréndete con oportunidades exclusivas en Mazda Dumai. Precios extra especiales en modelos Mazda CX-5 y CX-30, con imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Recuerda, este 25 y 26 de abril ven a la gran venta especial Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Berco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un mejor futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos llegando, o sea, estamos de vuelta en Llegó la Hora, pero llegamos para despedir el programa, no sin antes saludar a quienes hacen posible este programa. En la Tamwin puedes ganar todos los días, haz tus jugadas en las mejores ligas de fútbol europeas, baloncesto, tenis y hasta la Fórmula 1. Disfruta tu pasión por el deporte con la máxima adrenalina que solo la Tamwin te puede dar. Regístrate hoy con el código Llegó la Hora y obtén tu bono de bienvenida para que comiences a ganar en la Tamwin. Soy Minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y estamos llegando al final de esta edición en Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. No estamos pasando el tiempo, pero bueno, así es la vida, no sabrán entender los tres mosqueteros, así que los dejamos bien acompañados. Nosotros nos vemos mañana, que estén muy bien, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ofertas RE de Cruz Verde y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.